Bienvenido. Si estás sufriendo pérdida de paquetes, desorden de conducta o agresión incontrolable, seguramente tengas lag mental.
Buenas mañanas, tardes, noches, porque viste que esto es un podcast y vos lo podés escuchar cuando... ¿Quién dejó el celular prendido?
Tu padre.
Ay. Pero mi padre...
Otra vez, Luqui, mirá, ya arrancamos y ya te estoy dando látigo, boludo.
No voy a decir de que esto no se tornó costumbre, pero tal vez...
Ya ni le duele, viste, tío.
Es que hay que hacerle un nuevo trigger a Luqui, especialmente para castigarlo por...
Claro.
¿Se acuerdan alguno de ustedes la película de Street Fighter?
Sí.
La vieja que
la estaba... La de Jean-Claude Van Damme.
Sí.
Sí.
Que el sumo en un momento agarra el que hace el sumo, como que se va a un plano astral y el chon le da latigazos y el chon no siente nada y está como limpiándose las uñas, cosas así. Bueno, sí. De ese estilo es.
Sí, me acuerdo.
Es como que ya es completamente natural esto.
Y hablando de natural, lo que se me hizo natural a mí es decir hola y bienvenidos a capítulo número 22, es este, ¿no? 21.
Ay,
busca en YouTube porque no confíes en el documento del Drive porque no lo actualicé.
No, yo estaba viendo el podcast que hoy justamente estaba reproduciendo, que es el anterior.
Exacto.
Y era el 21, así que este es el número 22.
El 22.
Los
como...
patitos.
Bienvenido al capítulo 2 patitos de Lag Mental Podcast.
Y me parece genial que este capítulo que no está Juani sea el 22, que... Es el número de su ídolo, Diego Milito, así que le mandamos un abrazo.
No, Juani, estamos muy decepcionados de vos y esto, Milito se va a enterar, quiero que lo sepas.
Exactamente, y como no está Juani, sí está Luqui. Hola, Luqui.
Hola, chicos.
¿Por qué le decís como de payaso violador?
Siempre
no sé, porque
voz,
es divertido.
Luqui, cuando se hacen.
Bueno, y como está Luqui, también está Emo. Hola, Emo.
Hola, chicos. No sé, pensé que era el tema de hoy, saludar así.
Hoy es el tema... Como Adriana.
¿Viste? Hoy somos It.
No, ¿cómo se llama la otra? La de que era modelo y ahora es con chico. Panam.
Panam. Sí. ¿Sigue viva Panam?
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo pensé
está
que estaba...
con Carlitos Balá.
Atiendes un decir esconde chicos.
No.
Quiero que lo sepas.
Te juro que no.
No, y ahora es con chicos. Te faltó el de nada más y ya
sí.
Está.
Sí,
turbio, turbio. No, bueno. Panam sigue viva y canta el pato con las patas, el chivo con el chivo, el huevo con el olor... Y
¿cómo?
Ahí termina.
Mira, el pato con la pata está hoy porque es el capítulo 22, ¿viste?
Claro, está todo enganchado. Especial capítulo conectado. Y se acuerdan que desde el episodio pasado inauguramos una nueva sección, que es la sección recordando lo que pasó hace otro año en la misma fecha, o aniversarios también se dicen.
Las famosas sí. Y conocidas
efemérides. Yo sabía que vos ibas a decir efemérides. Sí. Y saben que hoy, 21 de septiembre, porque seguramente esto salga un sábado, porque me resigné que no sale viernes, sale el sábado.
Muy bien, me parece correcto tu parte.
Vamos a empezar
bien,
a usar el sábado, si les parece.
Me parece correcto.
Y un día como hoy, 21 de septiembre, se estrenó el manga de Naruto.
Mirá, 21 de septiembre de...
1999.
Pensé que era más antes, el 97.
Más antes,
mirá vos,
no se dice.
El manga Naruto original de...
Es ingeniero, puede ser lo que quiera y va a estar bien.
Okay. Ojo con eso.
Confía en mi
ingeniero. Kishimoto.
Sí, te voy a decir que sí, aunque no tengo idea.
¿Kishimoto era? Ay, no me acuerdo.
Me encantó esa
bueno,
confianza.
Kishé yo.
sí.
Bueno, todos vimos Naruto. ¿Vos, Luki, no viste Naruto ni leíste Naruto?
No, viste
la
Naruto,
que
Luke,
por es
favor.
Uno de esos animes que me debo, pero principalmente por su duración. Y porque todo el mundo me ha dicho, boludo, tiene mucho relleno esta hueva. Y es como...
Bueno, pero ser. Es saltable.
Mi pregunta es ¿por qué tenés amigos que hablan
sí,
como el orto?
Sí, mira, qué buena
porque
memoria
pueden.
Que tengo. Masashi.
Literalmente.
Masashi Kishimoto, el creador de Naruto.
Es una Masashi ese señor.
Y sí, es una Masashi.
Dios mío.
Tenías eso... lejos la botonera, si no ya
tenía
lo ponías.
Lejos la botonera, pero igual te voy a dar ahí el látigo.
Era monedita.
Con efecto.
No, Gaby quiere
retardado.
Látigo.
Bueno, hola 2007. No sabía que habíamos vuelto. Luki tiene una máquina del tiempo.
Acabas de mencionar el 99, no me jodas. Yo fui 8 años más adelante que vos.
Sí, es verdad. Es una muy buena forma de pasar entonces a los comentarios de que nos dejaron la gente en YouTube y en Instagram y en otras redes sociales.
Me encanta que... No sé si es que no tenés ganas de vivir o que te dio paja comentarlo. ¿No te acordás qué carajo tenías que decir? Y
es un poco de todo. No te voy a mentir a vos, Luki.
No te voy a decir que no.
Cuando
pero
decí...
no. Bueno, tenemos tres comentarios. Supongo que al ser tres hoy, porque el puto de Juani no está, podemos decir uno cada uno.
Hay más comentarios.
Hay más comentarios, yo veo
hay
tres.
Hay más comentarios, yo después te digo los otros. porque son en otras redes sociales que nos han comentado. Vos leete los de YouTube, si querés.
Ah, claro. Después bueno, entonces nos habló Milo Cervatrón por
cada Instagram. Uno por un canal, entonces.
¿Me claro, parece? Yo elijo iVox, vos si querés quedate en Instagram.
Dale. Igual yo no fui el que habló con Milo.
No, pero dejó un comentario en Instagram. Leete el comentario de Instagram.
¿De una publicación?
Sí.
Juan nos debe estar matando en este momento.
Sí. Pero él insistió. Claramente yo quise cambiar de tema y él insistió, Juan, y pegale a él.
Bueno.
Decí primer comentario y arranca.
El primer comentario que nos dejaron, por lo menos en YouTube, o sería el que está hace más tiempo y no comentamos, fue el de Guadalupe C, que es a.k.a. la pareja de Emor, nuestro ingeniero.
Me encanta a.k.a.
Que dice, hora 1, minuto 22, segundo 52, para la gente que lo quiera buscar, obviamente ahí debe estar el link para que vayas ese segundo. Juani actuando el diálogo de anime, 10 de 10, monedita para él. Sinceramente, como no está presente, esa monedita no se la vamos a dar, porque básicamente la perdió por default.
Se la vamos a poner un plazo fijo.
Yo le mando una pequeña
es que
moneta.
Juani hoy en día es la representante de la Argentina. Entró en default. Es un gil. Sigamos. Después tenemos, hace dos días, Matías Uber nos comentó, un gran fan nuestro. Muy lindo capítulo banda. La verdad que me gustó mucho la sección de Digimon, aunque no lo haya jugado. Se nota el aprecio que le tiene Juani a la saga por cómo habla del tema. Es bastante obvio. Cada vez que aparece dice que es el mejor juego de ese género para la Play 1.
Bueno, ojo que...
específico.
Ojo que sí, totalmente, re específico. Yo también le agarré cariño.
Es el mejor juego que jugué un martes a las 3 de la tarde. Dale. Mientras llovía. ¿Cuándo? Un 10 de septiembre.
Tan específico, ¿por qué?
Dice que es para remarcar lo bien que explicaron cómo es la jugabilidad del mismo y cómo Luke y Juan lo relacionaron con teoría de juegos.
Muy
Te
bien.
Soy completamente sincero, cuando Juan me dijo, che, mirá, nos comentaron esto, boludo. Le dije, ¿cuándo hablamos de teoría de juegos? Según Juan, dice que cuando estábamos explicando el sistema de ataques, de cómo tenías que intentar averiguar claro. qué opción iba a elegir la máquina, porque usualmente la IA está pensada para hacer el mejor movimiento posible para llegar al resultado deseado.
Mi teoría es que en realidad se refería a mí, pero como la gente se olvida que existo, y me tomaron a mí por Juani.
Sí, eso es el Juani verde. Eso ya está ¿cómo? Establecido.
Ah,
¿te
bueno.
acordás la otra vez que a mí me daban comentarios y se olvidaban de mí?
Bueno, y ¿qué?
Ni idea. ¿Qué más? ¿Qué más nos comentó la gente?
Y después, por último, tenemos otro comentario más, también de Matías Uber, en el cual dice, a ver, ah, no, mira, perdón, tengo que disculparme con vos, Mati. Este comentario es una respuesta a tu propio comentario. Y supongo que a otra respuesta que te dijimos nosotros.
Sí, yo si querés te digo lo que dijimos nosotros. ¿Qué juegos nos recomendaría él? Lo que pasa es que Juani, que fue que le preguntó, no le preguntó acerca de su infancia, sino en general. Y acá está la respuesta de qué nos recomendaría él.
Él nos recomendó el Hollow Knight, un juegazo. Juego metroidvania súper barato para los 180 pesos que cuesta, es completamente cierto.
En Switch está lo mismo.
Y además ahora se viene una precuela y Ori and the Blind Forest, que también es un metroidvania hermoso, viene como una secuela. Uf, es un comentario largo, nos recomendó una banda de juegos.
Seguí hablando, te tocó amigo. Te tocó
yo
eso.
Dale, lo cuento, no tengo ningún problema. Como juego no es tan difícil, pero tiene... Pero que es artísticamente increíble y con plataforma es gris. Es un juego del cual yo vi, está bastante copado, la verdad.
Muy lindo. Juguemos a ver cuándo le explota el cerebro a Luke.
Como juego roguelike les recomendaría Dead Cells. Lo vi, también es bastante complicado.
El muchacho habría roto la alcancía de los indies.
Sí, sí, sí.
Todos indies.
La saga que recomiendo es la de Portal y Dark Souls. Estos
sí, sí, sí.
Bueno, sí, definitivamente. Recomendadísimas.
Que aunque no juegue esta última porque la PC que tengo no lo correría, ver cómo es todo el juego, la verdad que me enamora. Ya tarde o temprano vas a poder jugarlo, al igual que yo pude, a pesar de que conseguí trabajo y empecé a gastar plata en eso.
¿Tanto gráfico tiene el Dark Souls?
No, pero tiene mucho consumo de RAM.
Está optimizado por un mono tailandés.
Tal cual.
Para variar, sí.
Como juegos que no está mal, pero dudo que sean los mejores juegos de su género, pero que me gustaron bastante, son Moonlighter, Titan Soul, Jotun Valhalla Edition, y como juego gratis de Steam, por ahora, es el Territory... ¿Cómo se dice esta palabra en inglés? Ahí me mataron, es Idle...
Vamos a
no
decir
sé
cualquiera.
Cómo está escrito.
Vamos
a decirlo, entonces en criollo, Territory Idle.
Me parece la mejor opción correcta. De todas las que había, era la mejor opción.
Aviso que Ori and the Blind Forest, Portal 2, si Portal entre comillas 1 y Territory Idle, vamos a volver a decirlo yo, no lo jugué porque sé que si empiezo a jugar un juego mientras curso en la facultad se me arma quilombo con el vicio, en eso pecamos todos.
Yo creo que un día tenemos que hacer un capítulo especial hablando directamente de eso, de cómo los juegos te pueden llegar a influir negativamente si dejas que abusen, de si vos abusas de ellos. Es como,
chicos, yo tenía promedio 10 en la facultad de ingeniería.
La mitomanía. Yo tenía promedio 10 en la facultad de ingeniería hasta que empecé a jugar al Black Desert.
Eso es que tienen un problema con ese juego, pero
no,
bueno.
Los RPGs, te consumen la vida.
No te lo voy a negar.
Porque, programa.
Eso me pasó en el WoW.
Sí.
Soy de esos que cuando empieza le cuesta parar. Por eso pienso empezar hasta las vacaciones. Territory Idle, no sé cómo es. No vi gameplay ni nada, pero tiene pinta de estar bueno y ser bastante original comparándolo con los juegos que salen. Además es gratis.
Me encanta la mejor recomendación. Un juego que no vi ni escuché nada, pero estoy seguro que es buenísimo.
Si alguno de ustedes lo prueba, díganme qué tal. Si alguno de nosotros lo probamos, prometemos comentarte cómo está.
¿Qué tal?
¿Dijo que es gratis?
Es gratis.
Hay una chance, entonces.
Chicos, si no está el precio en internet, no sean caretas. Podrían hacer una sección de libros que sea del género que sea, dentro de las secciones rotativas que van a empezar a hacer, si es que son de los que les gusta leer. Son de los que no gusta leer, el tema es que...
Leemos siempre lo mismo, ese es el problema.
Los tres, o sea, tres de los cuatro leemos todos al mismo autor y ya lo hemos mencionado muchas veces. Brandon, te queremos mucho.
Sería difícil. Juan y Luke y yo leemos los tres muchas Anderson, yo leo otras cosas además.
Yo también he leído unas cuantas más, pero...
Yo leo, el problema es que el otro que leo es ¿qué piensa usted del peronismo? O relatos acerca claro. de cómo es la construcción política en el judaísmo.
Yo tiro creo más por el lado de las novelas históricas y creo que soy el único del grupo que lo hace, por lo cual estamos medio complicados para hablar de eso. Pero vamos a verlo, lo tenemos en cuenta.
Yo leo difusión científica. Hay un canal que se llama Quantum Fractur.
No sé si lo escucharon hablar. Bueno, sigo yo. Que hay un comentario que es de Kamui Do Urden, o como se pronuncia en iVoox, que dice: Trials of Mana es igual a XCOM. Nada que ver, la saga Mana con los XCOM. Le queremos contar que es un chiste que hicimos un capítulo que se llama Se parece un poco a XCOM. Que
en el que hablamos justamente de muchos estrenos de juegos que se parecían mucho a XCOM.
Y quedó el meme.
O tal vez no tanto, y con eso aprovechamos para hacer chistes sobre todos los juegos de los que hablamos a partir de ese momento.
Creo que había un juego que se parecía. Empezamos a hablar de eso. No sé por qué.
Es porque empezaron a decir que los juegos que eran como por turnos o de tiros por turnos o algo así eran parecidos a XCOM. Y después a partir de ahí todo era parecido a XCOM.
De repente el Final Fantasy era XCOM.
Sí, no sé. Eran foros.
Es un action RPG, una saga muy recomendable. Fuera de ese pequeño detalle, muy lindo programa. Chicos, sigan así.
¡Yay! Qué lindo cuando nos dejan esos comentarios tan positivos. ¿Sabes?
Muchísimas gracias.
Me voy a automonedear.
Mucha gente
¿Por qué
nueva.
A vos mismo? Al grupo entero.
Al grupo entero.
Sí. Automonedearnos a nosotros. Ah, yo no lo hacía en cinco.
Creo que esa es una categoría porno.
Me parece muy poco izquierdista de tu parte.
¿Izquierdista automonedearnos?
Me parece que muy...
No, quedarte la moneda para vos solo y no para no
a
repartirla.
Mí lo que me parece...
Ah, pero ¿cómo repartís una moneda? Si ese es un concepto virtual, son ceros y unos que están yendo desde la compu hasta la consola, bueno, y después hasta sus orejas, queridos oyentes.
Nos puedes dar un 0.33% cada uno, no, y ese 1% se lo queda al oyente.
No, porque no sería binario.
¿Quién habla de cosas?
No sé, vos empezás a hablar de lo binario y no sé qué. Pero para mí hay otras lógicas, Luqui. No todo es hombre y mujer. Hay otras cosas aparte de binarios. Iba para cualquier lado.
Ok.
Bueno, Emo, ¿querés cerrar con el comentario? ¿Lo encontraste o querés que te lo busque yo?
Sí, lo encontré. El de nuestro querido amigo Milo Sebatrón.
Entre paréntesis, le agradecemos por decirnos que el episodio que subimos a Spotify no sonaba.
Sí.
Estaba en mudo.
Tuvimos una larga ahí charla con él a través de los mensajes de Instagram. Bueno, y en la publicación del capítulo anterior...
Y nos subió un meme también.
Sí, nos mandó un meme sobre mí, el niño feto.
El niño feto.
Nos comenta a la publicación del capítulo 21, de Harvest Moon, de prostitución. Luki, 2 puntos. No puede ser que el chabón vaya por la séptima generación y no pueda ganar una liga. 3 días después, Ash gana su primera liga.
Sí, la verdad es que me cerró bastante el culo, no te lo voy a negar.
Y justo estamos por publicar eso.
Así que me parece un gran, gran gancho para pasar a lo que sería la siguiente sección. Pero antes, me gustaría que alguno de ustedes, por ejemplo Emo, me digas dónde pueden escribirnos toda esta gente que nos escribió.
Y si quieren comentar y participar con nosotros de este hermoso podcast, pueden dejarnos comentarios en nuestro Instagram, LagMentalPodcast, hablarnos por Twitter, LagMentalPod, el canal de YouTube, LagMentalPodcast. Pueden escucharnos en Spotify, Audioboom.
Era más que nada como nos
Hay más formatos, contar. Pero me echo por huevo ahora. Así
mándenos,
que,
nos pueden también mandar un
mensaje. Mándenos si por donde quieran, no, sí, está todo ahí.
Háganse de humo, nosotros lo vamos a ver porque somos poquitos.
Bueno, ahora sí. Ahora ¡vamos sí. a las noticias!
con respecto a lo último que nos había comentado acá nuestro compañero
Mito.
Milo, Mito, chicos, decíanse.
Milo, Milo.
Ah, pero como me estaba señalando a mí, pensé que me hablaba a mí, no a Milo. Y me señaló a mí porque yo leí el comentario de Milo. Perdón, perdón, disculpa, chicos. Tengo que...
Cuando se da Juanito es un descontrol.
Ay, Dios mío, chicos.
Como decía Milo...
Es verdad, Ash ganó la liga a los 3 días de que yo lo puteé por inútil.
¡Yay! ¡Vamos allá! ¡Al fin! ¡Allí se hace!
Me encanta toda la gente festejando porque Ash hizo lo que debería haber hecho hace 20 años. Pero
sí,
está bien.
Más o menos.
Yo sigo pensando de que en realidad ganó la liga más que nada porque el que hacía la animación se frustró de 7 temporadas que el John no ganaba. Como que...
De dibujar al mismo personaje,
chicos,
básicamente.
Media pila.
No, igual ya lo habían redibujado, ahora es como más...
Ya lo retocaron y todo, pero sí. Es como que dale, negro. O sea, no puede ser que esté animándote hace 20 años y todavía no seas capaz de ganar la jodida liga.
No puede
liga.
Ser que siempre
inútil.
Sí, y no puede ser que tenga siempre la misma edad y no se levante a todas las compañeras pokémonenses que tiene.
Bueno, pero es que técnicamente, ¿cuánto tiene? ¿10? ¿11? Como que...
¿11 años? ¿Teniendo 11 años?
No sé a qué edad te iniciaste vos, Emo, pero yo, la verdad, que a esa edad estaba. Básicamente masturbándome y jugando al Shadows of the Colossus. Era todo lo que hacía a los 11 años.
Mira, fantástico.
Y no hacía nunca las dos cosas a la vez. Jamás las dos cosas a la vez.
¿No?
No. Es tétrico.
Estoy intentando evitar hacer el chiste negro que se me ocurrió, pero no importa. Bueno, en fin, lo que hice la nota mencionando a este gran logro de Ash es que este fin de semana ocurrió este hecho que nadie pensó que iba a ocurrir, particularmente yo, logrando la victoria de Ash en la liga.
Como...
Me costó una banda, logró ganar por fin en la liga de Alola. Tuvo que irse a la isla más remota de todo Pokémon para poder ganar, es un reverendo forro.
Después de haber quedado top 4.
¿En serio? ¿En serio, Alola? ¿En serio?
Sí, en serio, te juro.
Muy bien, Ash, lo hiciste.
Es como, Leonardo DiCaprio cuando gana un Oscar, que en realidad no fue la mejor película que hizo.
Pero bueno, se lo tenían que dar porque
ya se lo iban a dar porque ya fue.
Sí,
por insistente.
Tarde o temprano va a pasar. Lo cual, la primera actriz de doblaje que le dio la voz a Ash para todos nosotros salió a Twitter, si no me equivoco, a darle felicitaciones. Lo pueden corroborar buscando la noticia porque probablemente no nos acordamos de poner el link. Y creo que. No solamente ella, sino gran parte de todos nosotros, los que todavía le tienen un mínimo de cariño, yo obviamente no soy de esos, también saltaron a felicitarlo a Ash por un logro que todos pensamos que era imposible. Como que, digo, bueno, ya es un meme que el chon llega a la liga, es como, ah, sí, esfuerzo,
nah,
y vamos
igual
a usar justo a mis peores Pokémones porque el resto lo dejé cuidándose en lugares donde no me acuerdo.
Oh, ya llegué a la liga Pokémon, es un excelente momento para descartar a mis mejores Pokémon.
Sí, es como,
¿no?
Retrasado.
Encima, no una vez, no dos. 8 veces.
Bueno, quizás esto tenga que ver con el nuevo anime que va a salir de Pokémon, que
exacto,
va a ser como una reinvención.
Esperemos.
Un poco del universo y que no va a estar centrado en una sola liga.
Esperemos que no esté Ash.
Por favor. Y si está, que sea solo un chiste, un monigote ahí, un descanso.
No, sí, puede ser un
que
entrenador.
Sea, que sea al estilo de...
Un líder de gimnasio.
¿Cómo fue Yu-Gi-Oh! GX?
Que aparecía
de que Ash sería como un mito. Dentro de todo
igual
el mundo que están contando.
Es claro. El mejor anime de Yu-Gi-Oh! Lejos.
Está buenísimo.
No te lo voy a negar.
El primer capítulo aparece Yugi y habla con Jaden Yugi.
Sí, y después está. Mi capítulo preferido era cuando un chabón le roba las cartas de Kaiba. Y
sí,
se hace. Y como que flash a Kaiba. Tipo, le
flash
da
a Kaiba, sí.
Y empieza a jugar y habla. ¡Ja! Ahora te jugaré en mi Dragon. Y hablaba como Kaiba, todo igual. Y
excelente.
Jaden le gana.
El mega fan.
Y Jaden le gana porque lo más importante es el amor.
El amor y hacer trampa y usar cheats.
Sí,
porque es un prota.
Y de repente cambiar las reglas de Yu-Gi-Oh! Y que no tengan sentido. Pero eso no es de lo que venimos a hablar.
No importa.
¿Sabes qué? El otro día vi Yu-Gi-Oh! De vuelta y la primera temporada, onda, en un momento Yugi estaba así, tipo para ganarle a Kaiba. Y se distrae y ataca a Kaiba primero.
¿What the fuck?
¿Qué?
¿Cómo?
Y así le gana. Como imagínate que era el turno de Yugi.
Sí.
Y Yugi se atacaba y ganaba.
Sí.
Y como que se distrae porque le hace una jugarreta a Kaiba, ponele. Y Kaiba va y lo ataca y le gana.
¿What?
El buen anime.
Es como que.
No,
¿por
igual,
qué?
Posta,
¿Para qué aprendemos las reglas después?
Sí,
me puse a leer. Me había puesto a ver también
más.
Toda la primera temporada, o por lo menos todo Yu-Gi-Oh! Y lo primero lo sentí súper corto. Después lo sentí súper absurdo. Y. Recordar los duelos mucho más épicos. Fue
no
como...
Sí,
épico.
Yo también. Yo no quiero ponerme a verlo de vuelta porque sé que toda esa construcción.
Lo vi hace poco y estaba buena.
GX estaba muy buena, pero
es que
toda
GX
esa construcción
fue mucho más moderno, fue mucho mejor.
Se me va a caer abajo, yo
es
sé si me pongo a ver de vuelta.
GX era como mezclar Harry Potter con lluvió, entonces eso hizo que estuviese mucho mejor.
Sí. Harry Potter.
Sí, boludo, tipo, había casas, había una escuela, tipo, en vez de magia, de cartas.
Sí, sí, ahora, había, era estaba, Harry Potter. Sí, la...
Era el Hogwarts. La academia. Claro. El señor que tenía cara de mujer, todo lo que había en Hogwarts.
El señor,
igual,
sí.
Si vos te lo pones, me suena raro de ustedes, que si vos te lo pones a pensar, los rojos, a.k.a. los rusos, a.k.a. los comunistas, son los que están en el mismo abajo.
A.k.a. lo tenés como muy...
Sí, sí, sí. También y después tenías a los azules o los yanquis, en el punto más alto, todos llenos de guita y todos denigrando siempre a los demás.
¿Y los amarillos?
¿Y los amarillos?
A.k.a. los China. Chinos.
Tal cual. Pero eran ahí el punto medio, rojos. Que no eran ni muy buenos ni muy malos.
Pero los chinos también son los rojos.
No. Los sí, bueno, después sí, pero
sí,
me refiero que...
son rojos.
A vos cuando te dicen un chino, lo primero pensás que es un amarillito. Por más clan de esa roja.
Especial discriminación. Arre que esos son todos los capítulos.
Ay, Dios. Bueno, en fin, ¿cuál es la siguiente noticia?
La siguiente noticia, la que podemos ir, es que parece que Iron Man, ¿viste que estaba muerto?
Ah.
Bueno, parece que no era tan así, aunque oh, no. Sí, aunque...
¿Vuelve? ¿Vuelve o no vuelve?
Vamos a volver.
Vamos
y te lo
a
digo,
volver.
Te lo digo con esta música de fondo. Porque al parecer el comandante
Vamos
Tony Stark.
A volver.
Papá, ¿qué pasó?
Sí.
Al parecer el comandante Tony Stark volvería en forma de nueva película de Black Widow. Porque al parecer la película de
La vida negra.
Black Widow.
Al parecer Scarlett Johansson. Que era más difícil Scarlett Johansson. Scarlett Johansson.
Johansson.
De repente tenía una pija en la boca. Scarlett Johansson.
No y te sé. Gustó dejártela ahí adentro. Bueno,
no sé qué iba con Scarlett Johansson.
¿Lo que?
Una parte de la película estaría pasando en lo que sería Civil War. En este momento de la trama, Tony Stark estaba vivo. Entonces hay que ver si che, la película de Black Widow no estaría vendiendo tanto. Porque es Black Widow, es mujer, es inferior. No la va a ver tanta gente. ¿Qué te parece si metemos a un hombre? ¿Y qué te parece si metemos a Iron Man así como hicimos con Spider-Man? Que como che, este viene medio flojito, ponele al Iron Man que levanta. Entonces, esto sería un rumor, no sabemos si va a volver o no. A mí la verdad que no me gustaría. Porque...
Aguante Iron Man.
Ay, cómo extrañaba a nuestro amigo el ¿cómo se llama? El Loquendo.
Nuestro amigo el Loquende.
Le Loquende.
Bueno, sería interesante verlo más que nada porque... Por el simple hecho de no dejar que Tony termine de morir, aunque ya está muerto.
Nah, para mí mátelo, ya fue, está muerto.
Pero la verdad es que sí, o sea, de una película de Black Widow, espero justamente que la historia se centre en un 100% en Black Widow.
Sí, seguro que se va a centrar en los nuevos peinados que estrenan cada una de sus películas.
Lo que sí dijeron es que van a decir qué pasó en Budapest.
Ah, bueno, sería el momento de que al fin expliquen qué carajo pasó ahí.
Creo que dije Budapest en vez de Budapest, pero se entendió. Sí, sí. Para mí sería una cagada que vuelva Iron Man, porque es como, el final tuvo un peso dramático re importante.
Y ahora es como volver al pasado.
Spoiler, se muere Iron Man. Que poner la alarma, no sé.
Alerta de spoiler para cualquiera que no haya visto Civil War.
Igual, no, sí.
No, cualquiera tiene.
Igual, si ya no la viste, te caes. O no te importa, o
no tuviste tiempo, o papere.
No, porque ya está las internet.
Es que sí, pero bueno, qué sé yo. Capaz que tampoco tiene computadora o internet. No sé qué haces con computador y no con internet, sos un cono si lo sos, pero bueno, no importa.
Esta computadora no tiene internet.
Yo juego juegos single mismo. Player.
No, pero vos tenés computadora y tenés internet. Puede sí. ser que la computadora no tenga internet, pero lo podés conectar de cierta manera.
Bueno,
en fin.
Pasemos a la noticia que sigue.
Si no tenés internet, hay una buena versión de Civilization que te puede llegar a gustar.
¿Cuál?
¿Vos cómo lo clasificaste?
Como excelente.
Exactamente, porque...
Excelente.
Creo que no hace falta que lo remarque, porque lo voy a decir yo ahora. Un programador también conocido como Sully en el internet.
Sully, pero en vez de con una O, con un cero.
Sully.
Cero Lee.
Nos acaba de agarrar una CB en este momento.
Habrá que ver si ordenó su papeleo anoche.
Bueno, es un señor con tiempo, el cual agarró y... Se puso a programar básicamente un... Supongamos...
Civilization 1 es.
Iba a decir justamente un honor al Civilization 1 para jugarlo en Excel para todas las personas justamente que no puedan.
Por eso es excelente. Porque hay que explicar bien el chiste por si alguno se lo perdió.
Yo creo que lo acabas de matar, pero está bien.
Excelente, ¿entendés por qué?
el cual agarró, invirtió su tiempo en programar esto, dijo que le tomó alrededor de una semana y que está pensando incluso en darle muchas más...
Soporte.
Mucho más soporte, una buena IA, una IA aplicable a Excel, no sé cómo carajo le vas a lograr, no sé, campeón.
Claro, claro. O sea,
sos un jodido genio.
Claramente esta persona recibió una educación de excelencia para poder chicos, lograr...
No, la verdad, un chiste excelente fue.
Basta, por favor.
Me ruego. Encanta, aparte parece calculado, una hoja de cálculo como lo hiciste.
Sí.
Chiste con Excel.
Basta, chicos, por favor. Me está doliendo. Está diciendo que si la gente le dedica tiempo y obviamente un poco de plata, porque tengo entendido que está con un mínimo de costo, está en Steam, para la gente que no lo sabía.
Claro, es como si...
Está en Steam, me muero.
Está pensando en invertir más tiempo para darle más civilizaciones, más unidades, algún tipo de mecánica un poco mejorada.
No, para.
Esto lo hizo en una semana, dame un segundo, para poder publicarlo en... en el OLC Code Jam del 2019, básicamente el de este año. Y bueno, se ve que por lo menos ganó puntos en originalidad porque poca gente lo haga.
Esto sería de una Game Jam, ¿no? Una Game Jam. Esas vergas que
Code
hacen.
Jam.
Eso que dicen, mira, sí, si hacemos un juego en una semana y vos haces el juego, yo hago el arte y etcétera.
Exacto.
Kind of, sí.
Eso. Ahora, lo que sí, el arte de las celdas debe estar muy bueno.
Mira, la. ¿Sabes que, no es un chiste porque
es completamente
está hecho en celdas?
Injusto de que te des monedas a tu
porque literalmente chiste. Está hecho en celdas. Onda, mirá la foto. Es más, el arte son celdas.
El nombre es Cell de Zelda Illustration.
Igual, no sé si vas a poder pasar el link de eso. Para entendidos. Zelda, Link.
Y este juego se puede jugar de a dos con la modalidad de Hot Seat. Por favor, sigamos con la siguiente noticia antes de que les pegue un tiro a estos dos señores.
¿Especial ultramogueo? A ver cuándo decía decir especial, ¿no? Porque, ¿entendés? Hoy especial se me apagó la tablet. A ver si alguno puede... Dame un segundo.
Especial excelente.
Especial excelente. Me gusta como título de episodio. Hay que anotarlo.
Sí, ¿no? Sí, a mí también me gusta. Bueno.
Y así nos vamos inmediatamente a la siguiente noticia, que es que... Tengo una pregunta, Luki.
Sí.
¿Te gusta la comida de KFC?
Kentucky Fried Chicken.
Sí. Son ricos los... ¿Qué opinas del logo? ¿Te parece un buen logo? El del señor de...
Sinceramente los logos en general no me podrían dar más igual.
Es recordable, ¿no?
Es yankee.
Sí, sí. ¿Y el señor? ¿Qué te parece el señor?
Que es un señor que vende pollo.
Y si yo te dijera que te
y
lo
que
podés
levantar...
Y que a
la chica le gusta el pollo frito que vende el chabón.
Eso explica por qué ahora va a salir un simulador de citas en el que te podés levantar al viejo del KFC. Porque a las chicas de verdad les gusta el pollo frito. ¿Sabes que en Japón posta es como re una celebridad el chabón?
Sí, sí, sí. Bueno, técnicamente McDonald's también creo que es una celebridad, considerando que en cada jodido anime que aparece en la Tierra está
sí,
McDonald's
encanta.
Con un nombre diferente.
¿Y Starbucks?
Sí, y Starbucks, porque obviamente no pueden decir esos nombres en
Emo
particular.
Peló plata y está contando plata en el medio de la grabación. No entiendo por qué.
Que mi familia es
está bien.
Bueno, uno tiene que aprovechar los tiempos que dispone para hacer sus cálculos, sus cuentas, sus cosas, ¿no?
Acabamos de hablar de Excel y hojas de cálculo. ¿Por qué te pones a contar ahora?
Bueno, sí, es verdad.
Exprimir cada centavo.
Hay que exprimir.
No sé qué más decir. ¿Por qué a alguien se le ocurrió que esto era una buena idea?
Porque se están acabando las ideas para los galgues. Te soy completamente honesto. Cada vez son más genéricos uno atrás del otro. Y ahora que de repente te dan un galgue en el cual supuestamente está el ingrediente copado de esto es que te pueden llegar a contar el ingrediente secreto del pollo frito de KFC. Y digo pollo a propósito porque es más jocoso.
Pollo. Tal cual. Bueno, qué interesante. Creo que está gratis el juego, ¿no?
Es como que en vez de jugar y levantártelo,
no sé, creo que no.
Más que nada te va a abrir el hambre. ¿No?
Googleamelo y mientras tanto podemos
es otra de estas tantas maneras de publicitar una marca, básicamente.
Obvio.
Dentro de otras cosas.
Es como el juego de Pepsi. ¿Bueno? O el juego de... ¿Lo jugaste ese? El de Sega, creo que era. Hay un juego de Pepsi. Era
no,
Pepsi
pero
Man.
Realmente me sorprende mucho el tiempo que le dedicaron y cómo lo cambiaron al Coronel Sanders. ¿Cómo es? Al
está
Coronel
fachero.
Sanders. Está particularmente fachero y en la foto es un viejo bonachón, no me jodas.
Sí, sí. Después, ¿qué más había así juegos de productos? Creo que había uno de McDonald's. Sí, del ladrón de hamburguesas.
Hay uno muy viejo de 7-Up, creo.
Sí, de Fido Dido.
Sí. Y creo que también de Pepsi.
Sí, lo acabo de decir, el de Pepsi Man.
Ah, sí, perdón.
Y algún otro había, pero no se me ocurre ahora.
Si nos ponemos a hilar finamente, realmente hay una banda. tanto de juegos como de animes, que son para publicitar. ¿Sí? Es que no me acuerdo ahora.
Ah, ¿viste?
O sea, de juegos, juegos no me acuerdo. Pero es que yo no te digo. ¿Viste? Este.
¿Y sabes por qué no nos acordamos? Porque generalmente lo que suelen hacer es ponerle la guita en la publicidad y no en que sea un buen anime para que la gente lo recuerde, sino en tener visitas y dar a conocer la marca. Mirá, por ende,
no te lo voy a permitir. El anime de Mario era buenísimo.
No trascienden en la historia.
El anime de Sonic era buenísimo.
Sí, el de Sonic sí me gustaba.
Bueno, el de Sonic puede ser.
Comía panchitos. ¿No te acuerdas? En serio, comía panchitos.
Era muy de la campa eso, Sonic.
Yo creo que más bien todo lo contrario, ¿eh? Era Gotta Go Fast. No estaba muy a favor del trabajo.
Ay, basta, por favor. Me estás matando, güey.
Bueno, te voy a dejar de matar porque vamos a pasar a la próxima noticia, que es que sucedió la Tokyo Game Show.
Oh, Tsugoi, te sigue.
Nos dejó un montón de cosas que ya habíamos visto.
Sí, pero que está bueno recalcar en este podcast porque es un espacio lindo para hablar sobre juegos.
Oh no, pero hay que rellenar tiempo, así que vamos a pasar a leerlo. Muy bien, lo primero que tuvimos son unos 40 minutazos de Kojima, el juego que nadie entiende ni nadie va a entender hasta que salga, y cuando salga seguramente tampoco lo vamos a entender. Me chupa un huevo, ya vimos como 200 horas de esto, ya está. Vamos a pasar a lo que sigue. Tenemos el Nioh 2, que se
confirmó,
presentó
la llegada de la beta.
Sí, exactamente. ¿Se acuerdan ese Dark Souls pero con japoneses? Bueno, volvió en forma de fichas.
Yeah.
Y le hace falta PlayStation porque no tiene una verga PlayStation últimamente. Dragon Ball Z Kakaroto, ¿se acuerdan de ese juego de Dragon Ball Z que era más feo que pisar mierda descalzo?
Kakaroto, no, la está rompiendo toda, boludo.
Es horrible ese juego.
Bueno, pero la está rompiendo toda. La gente que lo está jugando está teniendo pero unas críticas excelentes. Es más, ahora van a sacar una nueva el arco de Majin Buu.
No, ese es otro juego.
El Kakarot.
El que yo te estoy hablando es uno que todavía no salió.
Ah, ok, vos dijiste Kakarot.
Sí, creo que te estás confundiendo con el Fighters, quiero creer.
No.
Porque el Kakarot todavía no salió.
¿El Kakarot no salió?
No salió.
Sí salió el Kakarot.
No. El juego saldrá el 17 de enero. Lo tengo acá anotado. ¿Querés te lo muestro? Mira. Que paso la tablet. Es un juego que se ve como el orto y va a ser un RPG de Dragon Ball. En el que básicamente podés pescar con la cola de Goku y también matar vaquitas.
Ok, sí, tenías razón, me confundí. Igual era bien lo de Majin Buu, pero pensé que ya había salido y me confundí con el otro. Va a salir en enero.
Está bien, es una verga este juego y ojalá se mueran todos los que lo
crean. Me voy a autoflagelar en nombre del podcast.
Por favor, ojalá. Creo que te estás excitando, no vale ese éxito.
Basta, chicos, a ver, si lo estás disfrutando, entonces no es castigo.
Ok, seguimos con Project Resistance, que era ese juego de me olvidé, Resident Evil.
Decímelo en francés, es más copado.
Project Resistance.
Resistance.
Y un Project Resistance.
Perdona a toda la gente que nos escucha.
Yo tenía francés en el primario.
¿Por qué no me lo puedes decir entonces en francés?
No, porque no presté atención nunca.
Tiene sentido.
Sé contar hasta 10 nada más.
A ver.
Resistance aux attaques.
Ahí tenés.
Ahí lo tenés.
Andy, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Mírala tú.
Este juego que pensábamos que iba a ser primero un juego de mierda de
Resistance.
Ok, interesante, interesante aporte. Primero pensamos que iba a ser un juego de mierda de olvidé el nombre, güey.
Resident Evil.
Resident Evil.
Resident Evil.
Del Resident Evil.
Resident Evil.
Después
para los papus.
Claro, sí. Después parecía que iba a ser un juego no tan de mierda tipo Left 4 Dead. Y al final nos enteramos que va a ser un juego de tipo asimétrico, en el que uno va a ser Mr. X, que va a andar controlando las camaritas y las hordas de mierda que le manda.
No sé, vos decís Mr. X y yo me acuerdo de lo de X-Men, no sé por qué. No había ninguno llamado Mr. X ahora por el estilo en X-Men o en algún otro lado.
El chiste de X-Men es que es Javier. Entonces son los X-Men.
¿Ya sé?
Porque es con X.
¿Ya sé?
Xavier.
Si se llamara, no sé, Sol, serían los
S-Men.
Ay, Dios mío.
Gracias, gracias. Gracias, pavo. Toma, pavo. Nada, no, capaz que está bueno, pero no lo voy a comprar ni en pedo. Más tres cosas sobre Final Fantasy VII, que ahora dijeron, che, ¿vieron que tiene un gameplay que nada que ver con el original? Bueno, si no les gusta, podemos cambiarlo y va a tener las dos opciones de gameplay.
Eso más personajes. ¡Woo!
Yakuza Like a Dragon. ¿Qué título fachero igual, eh? Like a Dragon es un gran título.
Like a Dragon. Doragon.
Es lo que hablamos la semana pasada. Si sí quieren enterarse más, vayan a la semana pasada porque paja de hablar de vuelta de algo que nadie va a jugar.
Bueno, nadie
después... ¿Cómo que el juego de las prostitutas?
Tenemos un coso de Castlevania para celulares, que capaz que está bueno, pero seguramente sea una mierda.
Yo lo voy a jugar.
Y nada más, que sea interesante, básicamente.
Nada más.
Nada ha pasado. Y después, me olvidé, un montón de waifus. Muchas.
Sí.
¿Cómo se llama de waifu, pero de varón?
Juzbando.
Eso, muchas waifus y juzbando.
Juzbandos. Muy bien.
Es todo lo que hubo.
Nada, nada hizo el evento del que nada se esperaba.
Exactamente. Es como la E3 de Tokio, pero nada más que si fuese en Argentina.
Sí, no, me parece que se olvidan de que la mayor parte de esas cosas o ya las emitieron antes o ya estaban en otros eventos.
Es que no hay una verga porque estamos al final de la generación también.
Bueno, es que en realidad lo que pasa con estos estrenos de juegos que en realidad ya venimos viendo cosas es que los puedes ver un poco por encima y surfearlos en cierto sentido. Y hablando de surfear...
Me encanta que hayas hecho la conexión y te hayas reído de tu propia conexión.
Aquí la tira el centro, lo va a cabecear, la taja también, todo. Él hace todo. Es el mejor jugador de la cancha, ¿me entendés? Es como el Oliver Atom.
Creo que venía bien hasta que le atajó su propio tiro. A mí me parece que le acabó. O sea, el equipo lo mata.
No solo atajó su propio tiro, sino que es también el de arriba que lo aplaude. Bien, miren, estuviste todos.
Está en todos lados.
Y como dijo Emo, se va a venir la película de El Surfista Plateado, Silver Surfer, para los que saben hablar inglés. Yo les cuento.
Muy bien.
No se sabe absolutamente nada de esto y es solamente un rumor, pero sería interesante.
Que se estaría poniendo en práctica lo que serían las primeras etapas de producción.
Exactamente.
Eso dice el rumor.
¿Por qué es interesante que se venga la película de El Surfista Plateado? Ahora lo voy a decir así porque es como aguja dinámica.
Sí.
¿Sabían que le decían así a Wolverine en Argentina, en castellano? Aguja dinámica.
Por favor.
Ah, ¿cómo era? Guepardo.
Pero
lo ves no.
Lo ves no, de última, no es genial, pero zafa. Pero aguja dinámica.
Sí, sí,
a todo gas.
¿Por qué le hicieron eso?
¿Cómo era? Onda vital.
Ay, Dios mío.
A todo gas.
Bueno, cada palabra va a ser pasada por el loquendo. Bueno, ¿por qué es interesante? Porque el muchacho este es un heraldo de Galactus. Entonces sirve para conectar bien con los Cuatro Fantásticos, con todo lo que serían los muchachos estos que comen planetas. Esperemos que esta vez no haga...
Los defensores, los Guardianes de la Galaxia.
Sí, pero eso no creo que lo conecten por ahí. Porque es como...
Bueno, técnicamente se ha conectado por lo menos en los cómics, tengo entendido. Con
Silver Surfer es como... aparece en todos lados. De hecho, ¿viste cuando Hulk se estrella contra en Infinity War?
Sí.
Bueno, ese es Silver Surfer en los cómics. De hecho, la escena es tal cual, pero con Silver Surfer en vez de con Hulk.
Mira. O sea que, si especulamos un poco, podríamos llegar a decir que hay como buenas expectativas de volver a ver a los Cuatro Fantásticos.
Esperemos que esta vez no estén
grande.
Hechos como el orto, como las últimas tres veces.
Sí.
¿Vieron la película de los 90 de los Cuatro Fantásticos?
No.
En la que literalmente va, es muy poco conocida. En un momento agarra al muchacho de fuego.
Sí.
Y uno, el antorcha humana. Uno tira un láser y el chabón agarra, vuela más rápido que el láser y lo frena al láser.
Nice.
What?
Imagínate la peor producción que
¿cómo?
Esté en tu vida. Así es. De
¿Cómo frenar un láser?
El láser es como algo sólido, ¿me entendés? Es como un cohete.
Sí.
De esa manera lo frena.
Creo que la gente que hizo esa película no entendía cómo funcionaba un láser.
Creo que no entendía cómo funcionan las películas.
Además.
Muy bien, y vamos con la última. Si querés la puedes leer vos, Luki, o Emo, o el que tenga ganas. No, léela vos porque después viene la sección de Emo.
Me parece correcto. Se ve que se está haciendo tendencia, lamentablemente, porque el disco no todo el mundo va a poder aguantarlo. Rockstar está planeando, si es que no me equivoco.
Sí.
Perdón, anunció ya, o sea, ya no es que lo está planeando, sino que ya está a punto de ponerlo en venta o ya está ahí publicado para todo el mundo. Su propio launcher. Básicamente, lo mismo que están haciendo todas las grandes empresas hoy en día, están empezando a sacar sus propias tiendas para básicamente tener el 100% de las ganancias de la venta de sus juegos.
Primero fueron los Clash Royale, ahora son sus propias tiendas.
Creo que por el medio en algún lugar estuvieron los Battle Royale. Gracias. Sí, nada, lo que te dan de bueno esto es que te regalen GTA San Andreas.
Sí, o sea, por usar su plataforma y comprar directamente los juegos al precio que ellos te pongan y darles todas las ganancias a ellos, como técnicamente debería corresponder.
Mentira.
Te regalan un jueguito que está en el corazón de todos, pero que nadie lo va a jugar de vuelta.
Es del 2005.
Por 2004. Eso, tal cual, es como que... A ver, yo entiendo que haya sido un gran juego para la compañía, pero no me intentás... Juegazo. O sea, me estás intentando vender una plataforma más, que ocupo más espacio, que no me das prácticamente ningún beneficio más que el GTA San Andreas.
No, a ver, lo que se está teorizando es que este launcher de PC sería como un poco la llegada de el Red Dead Redemption 2 a PC y que lo harían mediante su launcher. esa sería la razón por la cual estarían haciendo este launcher, para poder ganarse toda la guita que les va a dar Red Dead 2 en PC. Que tiene mucho sentido. También se habla de un supuesto Bully 2 y también sería lanzado de esta manera. Tiene muchísimo sentido, si lo pensás.
Tiene sentido, pero qué sé yo. A este paso vendrían teniendo un launcher...
185
o sea, tenemos
launchers.
Un launcher de Ubisoft, tenemos un launcher
para,
de Epic.
Pensá cuántas launchers tenés instaladas en tu PC.
En este momento tengo
Steam.
Ubisoft, Steam y
Epic. Y Blizzard.
Y bueno, Blizzard.
Sí.
Y ya son cuatro, boludo, un montón.
Así arrancamos.
La de Riot, y si... para, y el LOL.
Ah, bueno, el de Riot también es un launcher.
Tiene su propio cliente. Cinco.
Y bueno, si tenés GOG, ahí tenés otro...
Técnicamente, los Total War, vos los abrís de Steam, te abre un launcher y el launcher vos abrís el juego.
Ok, ahí tenés otro.
Sí, es como que...
Todos tienen su launcher ahora.
Ay, Dios, es increíblemente molesto. Igual creo que el primero en tener su launcher fue Creative Assembly, que son los de Total War, porque tienen el launcher... O sea, en el launcher mismo ya está para que vos abras, si querés, el... Desde incluso el Samurai 1, que fue el primero que sacaron, y después salieron después los ROM y todos los demás. O sea, estás desde el 1990.
Hay que ver si 2K se alinea con Rockstar y mete todo lo que publica 2K en esta tienda.
Puede ser, dentro de los cuales estarían los Civilization.
Ahí tenés un abanico de juegos más grande. Tenés Civilization, tenés el Borderlands, tenés el Basket, tenés algún otro que me estoy olvidando.
Probablemente, que lo van a terminar verificando a palabras elemental donde lo busquen.
Claro, sí, siempre decimos eso. Ponele.
Es que en realidad las palabras exactas son otras, pero no quiero irme a ese lugar.
Ja.
No quiero mandar a la gente a ese lugar tampoco, porque me parece que no es correspondiente.
Bueno.
Apto para todo público. Sí.
¿Desde
porque ustedes dicen básicamente que lo vayan a buscar a la Loma del Orto a la vuelta o algo por el estilo.
Nunca dije eso en mi vida. Pero así como
vos o Juan y algunos de ustedes, sí, a veces le sale de posta.
A la conchinchina.
No escuchaba eso desde que jugaba a las bolitas. Así te lo digo.
La pero conchinchina.
Eso, no me vas a hacer un chiste de ese nivel, por favor.
Jamás diría eso de las señoras bolivianas, eso que estás pensando vos.
No, en realidad estás diciendo que estabas jugando con tus bolitas la semana pasada, probablemente.
Me gustó.
Decite, parece... ¿cuál de todos? Eso fue que las encontró.
Todos. Antes de que empecemos con los estrenos y no estrenos y reestrenos y segundas temporadas y cosas copadas, quería hablar un poco sobre algo que pasó la semana pasada que no llegamos a hablar, pero que es importante si estás viviendo en Europa y si sos español sobre todo. Viz Media, empresa que tiene los derechos de muchísimos animes como, no sé, Doctor Stone, One Piece, Naruto, Boruto, Ao no Exorcist, Dragon Ball, un montón, sí. Acaba de firmar con Crunchyroll.
Apa.
Viz Media Europa con Crunchyroll. Cuestión que en Crunchyroll, para los cuales estén suscritos a esta plataforma, van a tener acceso a un montón de animes nuevos que antes no estaban disponibles en la plataforma. Y también da vía libre para hacer nuevos doblajes y producciones conjuntas. Así que ojo, ¿eh?
Esto me pone de... No sé, no sé hablar español, perdón.
No,
esto
sí, me pone cachondo.
Y sí, pero... Lo copado de todo esto es que existe la pequeña posibilidad de que Crunchyroll tenga las expectativas muy altas y quiera avanzar en otros continentes, como por ejemplo Latinoamérica. En
ojalá,
el cual
ojalá que
llegan crujiente. Muy pocos animes a Crunchyroll y mucho menos con doblajes adaptados a Latinoamérica.
Ojalá, ojalá.
Creo que sepas que sí, escuché el chiste malo que hiciste, lo
no
dejé pasar.
Lo traduje literalmente.
Lo que voy a pedir también, por favor, es que si llegan a venir a Latinoamérica... Que no en las traducciones al latinoamericano, por favor, de que lo dejen
perdón,
así.
Perdón, ¿al qué?
¿Latinoamericano?
¿Latinoamericano?
No, no, otra cosa.
No, no quiero que lo hagan, por favor, destruirían más de un corazón con eso.
Ok, bueno.
Hay buenos doblajes latinos.
Sí, hay buenos. Por ejemplo, el de Evangelion viejo está bueno.
Está
los
bueno.
De Dragon Ball están buenos.
El de Sensei Asafar.
Sí, bueno, por ejemplo, me
sí,
estoy viendo...
el resto de las cosas que estuve viendo que intentan hacer la traducción fueron horribles.
Quise ver Avatar, que en realidad está en inglés el original, y no pude. Lo tuve que ver en español. Y me encanta el español.
Sí, totalmente.
Aguante la voz de Toph. Bueno, ahora sí, vamos a los estrenos de animes de la temporada...
Los estrenos de...
Los estrenos de animes de la temporada otoño 2019.
¡TLF!
Nani the fuck.
Bueno, si bien hay un montón de series, yo voy a destacar un poco las que a mí me interesaron. Hay un montón de segundas temporadas.
Quiero que agarres y me hagas cuáles son las joyitas, esas que empiezan ahora y son nuevas y me da paja buscar entre toda la paja que hay. Y decime cuál, che, esta no te la pierdas que está buenarda.
¿Es porque estás buscando una aguja en un pajar?
Ya hice yo ese chiste, no puedes robarme.
Hiciste, dijiste que estabas buscando, te da paja buscar entre toda esa paja. Ay, ay,
ay. Claro.
Y bueno...
A eso me refería.
No, sí. Pero es que tenés que hacer el chiste literal.
Qué implícito.
La gente no entiende si no es el chiste literal.
Bueno.
Bueno, en primer lugar, yo no te puedo hablar de joyitas porque puedo hablarte de los estudios a los cuales llevaron a cabo los animes.
A lo que me refiero es esos a los que le ponemos la ficha antes de verlos.
Y ahí sí, ahora ahí sí me gusta más la categoría. Yo le pondría la ficha en primer lugar a Beasters, que es del estudio Orange. Cuenta la historia de los estudiantes de una escuela de Cherrytown, que no sé qué es. Bueno, supuestamente está situado en una especie de universo en el cual todos los personajes son animales, son antropomórficos.
Lo veo combustible de furros.
No son furros, hay algunos que son arces, lobos, bueno, justamente el protagonista.
Pero furros no es cuando tienen pelo.
Y sí, pero no es un humanoide, son animales humanizados. Bueno, eso, sí, son furros.
Esa es la definición de furros.
Ya fue, sí, son furros.
Es una de las tantas definiciones de furros en realidad, pero sí, entendemos
cuestión,
a lo que vas.
Cuestión que el protagonista justamente es un lobo y va a tener que lidiar con los temas de que se sientan amenazadas las personas que tratan con él porque es un lobo y el lobo es un depredador.
Básicamente es una versión animada de Zootopia.
Sí, estaba pensando lo
mismo. Sí, es un Zootopia japonés.
O la de, ¿cómo se llama? La de los niños lobos.
Sí.
¡Ay, qué linda película!
Ailey Jorri con esa peli es fuerte.
Es heavy, sí, totalmente.
Cuando le define la guerra y decide... No, mentira, no lo voy a contar. Veanla, es buenísima.
Bueno, después hay una que está buena que se llama Kabuki-cho.
Que parece que va a estar buena.
Que parece que va a estar buena. Kabuki-cho Sherlock. Que es básicamente un anime...
A ver, bueno, si no lo sacaron por el nombre,
sí,
ya,
complicado,
chicos,
tal cual.
Váyanse a leer un poquito.
Es de piratas.
Sí, de piratas, justamente, como Jack Sparrow. No. Anime de investigación así policial y detectivesca que justamente se da en el distrito Kabukicho, que para los que no sepan es un distrito de Japón en el cual hay prostitutas, gente de afuera, yakuzas, pasa
el Bronx
de todo.
De Japón.
Es el donde está así toda la...
Es más una especie de Las Vegas de Japón.
Es la matanza.
De todo con luces de neón.
Es la matanza.
No, hay luces de neón, en la matanza no hay luz.
Nunca fuiste a la matanza, evidentemente. O sea, es la luz de neón que salen debajo de los autos.
Sigamos, por favor.
Bueno, sigamos, ahora... juguemos a ver quién puede ser más racista.
Ahora.
Nos falta Juan.
Juan y gana.
Hay un isekai de un niño demonio. No, mentira, que es una persona que muere y va al infierno y lo cría un demonio. Que bueno, ahora no me estaría encontrando el nombre. Pero que tenía mucha pinta y salieron un montón de isekais esta temporada. Lo cual no puedo creer. Está y... como muy manija con los isekais.
Mira, citándome a mí mismo, isekaía de Maduro.
Ay, qué dolor. Eso fue muy doloroso. Bueno, vamos a la siguiente, que es... acá hay dos Spokons, dos animes deportivos. Uno que se llama Ahiru no Sora. Y otro... Chugyo Genkihatsu.
Tenías uno más fácil, más corto atrás.
No, me confundí.
Hoshi Ai no Sora.
Vamos de vuelta porque lo dije como el orto. Ahiru no Sora y... Hoshi Ai no Sora. No sé por qué los dos dicen no Sora. No, Sora significa cielo, no tiene nada que ver. Ahiru no Sora es de básquet. Hay ya animes de básquet, vamos a ver cómo lo hace.
Hay pocos que son buenos.
Hay
y
pocos
hay,
que son buenos.
Para mí hay dos buenos. Uno
Kuroko
que...
no Basket y Space Jam.
Space Jam no es. Space Jam es la cosa. Slam Dunk no es.
Slam Dunk, perdón.
Pero Slam Dunk a mí lo que me pasa es como que el básquet es muy chamullo.
Sí.
Como que no juegan al básquet, es mentira. Sí,
bueno, pero...
Y como que me falta uno tipo que jueguen bien al básquet. Como que...
Esto vendría a ser como el Haikyuu del básquet. Esperemos que esté bueno. Y después tenemos Hoshiai no Sora, que es de tenis. Hacía bastante que no veíamos un anime de tenis. Sí, un buen tiempo. Así que bueno, yo le pongo la fichita de que quizás pueda llegar a sorprender. Vamos a ver cómo lo maneja. Y que no se enfoque demasiado en la relación entre los personajes
pero
y
de,
pueda plasmar bien la tensión del tenis.
¿Es de tenis o de autos?
Es de tenis.
¿Por qué me dijiste cómo se maneja?
Ay, Dios.
Estás desencadenado hoy, boludo.
No. Hablando de autos. Ay, lo hiciste sin querer.
Basta, por favor. Ay, Dios mío, chicos, ténganos piedad.
Bueno, igual, ya está, ¿no?
Sí, esos son los que yo realmente destaco. Hay un montón de segundas temporadas que vamos a estar hablando un poco la semana que viene, que va a estar Juani, porque hay mucho hype en torno a ellas. que si quieren se los nombro, pero son...
Lo dejamos para la semana que viene.
En su mayoría, que van a estar muy buenos.
Lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos para la semana que viene.
Porque ahora viene esa sección donde comentamos las cosas que estuvimos haciendo en la semana.
Yeah.
Esta última semana lo único que hice fue arrancar la tercera temporada de Vikings. Sí, estoy bastante atrás, no hace falta que me lo repitan, ya lo sé.
Igual va a llegar un momento que veas Vikings que vas a decir... Nah.
¿Qué hice
yo? Va a pasar algo muy genial y después todo lo demás es como... Nada va a superar esto.
Probablemente. Cuando pase les contaré. Y después, realmente creo que no mucho más.
Y después Vladimir.
No, tampoco, ni eso. Estuve jugando mucho coso, mucho Total War. Soy demasiado fan.
Está buenísimo.
Realmente me gusta
lo
bastante.
Que me encanta del Total War es que hagan tan bien, que esté tan bien enfocado en los detalles.
Sí, total.
Encima, Total War. Dios mío. ¡Ah! Qué voy, chicos.
Oh, se acaba de suicidar, emo.
No, basta. Bueno, y después además estuve jugando también al Slay the Spire. Es el juego de cartas, ya también lo hemos mencionado acá.
Sí.
Realmente es. Me fastidia mucho, mucho, en serio. Que logré ganar, ya por primera vez, logré ganar con. O sea, al boss final de todos. No quiero contarlo para el que no lo jugó o el que lo está jugando. Con el robotito, uno de los tres personajes, que es el que menos me gusta. Pero después cuando quiero jugar con el rojo, que es el que va a la fuerza bruta, que es el que más me gusta, no, últimamente, o sea, ya llegué tantas veces al corazón, que vos a mí que vas llegando al corazón te vas bloqueando igual los niveles de dificultad. Estoy en la dificultad 4 en teoría, y no llego a pasar el segundo boss. Son tres bosses y no llego a pasar el segundo boss. Me da mucha bronca. Es un juego de mierda. Te pone enemigos que te cagan todo el tiempo. Dios, qué juego del orto. ¡Ah! Frustración. Bueno, tenía que liberarlo.
Luke hizo su descargo.
Ya estás mejor.
Ya estás mejor.
No, podré ir a jugar de vuelta hoy.
Vos fijate ahora qué vas a hacer, porque es tristísimo. Bueno, Emo, vos hiciste, jugaste...
Yo, sí. En primer lugar, quiero hablar de lo que jugué. Estuve jugando un poco al Black Desert. Me puse al día, subí de nivel. Me encanta cómo podés... El management, la economy management...
Black Desert es el...
MMORPG.
Que están jugando los chicos.
Sí, estamos jugando. Que bueno, está enfocado no solo en los aspectos clásicos del MMORPG, sino también en llevar a cabo una empresa con trabajadores que vos contratás, vas expandiéndolo a través de un sistema de nodos.
Mauricio Macri The Game.
Sí, sí, son zonas que uno va invirtiendo y las cuales tienen, no sé, beneficios, recursos que hacen a sus trabajadores ir y extraer. Y bueno, es muy económico, es una fiesta. Yo no sabía que era tan complejo el juego.
Porque mi familia
lo voy descubriendo. Y porque mi familia es judío. No lo puedo creer. Está fantástico. Amo la plata en ese juego. Nada, mentira. Pero está buenísimo.
Dinero, dinero, dinero.
Tu familia es dinero. Dinero, dinero. ¿Qué quieres? Digo yo, decís vos.
Por otro lado, volví a jugar un poco League of Legends. El clásico, no TFT.
LOL.
Me sorprende lo complicado que se te hace volver al LOL después de, no sé... Dos semanas, un mes de no jugar. Tremendo.
Es que la meta hoy en día es bastante molesta. Y por lo cual, es cierto, eso me recuerda, pónganse las pilas. Está el Clash este fin de semana, chicos,
eso,
para todos los que no estaban atentos.
A eso iba. Se viene el Clash. ¿Qué es el Clash? El Clash es un modo en el cual vos podías armar un equipo competitivo, entre comillas, con amigos y meterte en una especie de torneo organizado a nivel continental. En lo que sería el servidor.
Tipo, es como el Fútbol 5, pero...
El Fútbol 5 de LOL, sí, era un torneito. El tema es que lo iban a sacar el año pasado y por algún motivo, cuando lo fueron a sacar
no,
en Latinoamérica, falló.
Sí, hablamos de esto. Y
porque justamente pasó esto,
vos
falló.
Vos no estabas todavía.
Mirá.
Sí, de que sí, sí. Era bueno. Esta modalidad que todo el mundo está esperando de los torneos para que pueda jugar así en equipos de 5, más allá de la flex, qué sé yo, para ver si ganas un tipo de recompensa y toda la boludez. Y se probó, creo que hasta ahora se probó dos veces, la vez falló estrepitosamente, y ahora lo pusieron una tercera vez, se ve que esta va a ser como la definitiva, para que todo el mundo pruebe un poco cómo funciona el juego.
Bueno, la modalidad. Sí, bueno, sí, es para divertirse, yo que sé, no me voy a calentar mucho, yo juego, soy main support, juego otros roles, pero es lo que más me gusta.
Es LOL,
es
LOL,
LOL
para divertirse.
LOL para divertirse, nada más, me encantó.
Estuve bien ese, anoté lo que me gustó.
LOL para divertirse, o sea, tendría que ser toda la frase entera de Mickey Vinish.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. Ahí lo noto. Y después, en lo que es contenido audiovisual, volví a ver Paprika. Paprika, película.
Bien.
Anime,
ya hablamos de esto aquí.
De Satoshi Kon. No la recordaba tan flashera.
¿Con quién era?
¿Qué cosa?
Satoshi con quién.
Ay, Dios. Satoshi Kon ya está muerto, pero uno de sus últimos proyectos en el cual él estaba trabajando antes de fallecer va a ser llevado a la pantalla grande.
Sí, es su obra póstuma.
Su obra póstuma. Tengo mucho hype respecto a eso, espero que esté buena. Y respecto a Paprika, se la recomiendo a todo el mundo. La música es excelente, la animación es excelente, la historia es excelente. Es un flash. Nunca vi tan bien como que una
los
película...
Los colores que tiene esa película.
Los colores y lo bien que representa...
Y sea tan bueno porque está muerto.
Lo bien que representa el mundo onírico, o sea, el mundo de los sueños. Vos lo ves y realmente entendés, qué loco, los sueños pasan así.
A mí me pasó dos cosas, eso de qué loco y segundo, wow, el origen robó mucho de acá.
Sí.
Esas fueron las dos cosas que pensé.
Sí, es tal cual. El otro día lo estaba viendo con mi novia y decíamos lo mismo. Mira, esto pasa
es
en
que
el origen.
Es, literalmente es lo mismo.
La escenita del ascensor ahí en la que se abre con los recuerdos del posta. Chabón es tal cual. Bueno, súper recomendada, ya la recomendé, la vuelvo a recomendar, me encanta.
Bueno, yo estuve jugando juegos. El primero de los que estuve jugando es, para que lo tengo acá, si lo quiero decir bien, Daisy, ¿cómo se dice, Lucky?
Sí, está bien.
Daisy Dungeon, ¿está, sí. ¿Está bien dicho?
Sí, sí.
Porque no quiero decirlo mal, porque después te explota la cabeza.
No.
Es un juego de dados. No es la generala, no es nosotros juego de dados.
Ah, ese es el que estábamos jugando cuando yo llegué.
Los juegos de mesa.
Es ese.
Sí, tiene muy buena música de fondo, a mí me hace
muy buena música de fondo, muy lindo iconitos. Y se trata básicamente de como si fuese un juego de cartas, pero con dados. Vos lo que tenés que hacer es ir pasando por dungeons.
¿Pero es un juego de dados en particular tipo casino o es un juego random de dados? O sea, distinto, nuevo.
No, nuevo. Vos lo que tenés es como equipo. Y para activar ese equipo necesitas una cierta combinación de dados. Por ejemplo, un dado par, un 6, un 5, un 4. Y vos con cada dado activás uno de esos equipos. ¿Está bien? Vos lo que tenés que hacerle es de daño al otro jugador, al otro monstruo, digamos. Siempre se juega de a uno contra uno. Lo que tiene para mí de muy diferente es que todo el tiempo sabes lo que va a hacer el otro. Porque vos podés ver los ataques que tiene el otro o el equipo que tiene el otro. Entonces vos siempre jugás adelantando. Vos tenés que jugar a
especular
el futuro.
Claro.
Porque. Nada, entonces es ese tipo de juegos que vos pensás cuatro jugadas adelantadas y cuando te sale te sentís Dios.
Sí.
Es ese tipo de juego.
Es un ajedrez de dados.
Es un ajedrez de dados, también me gusta como título de programa porque no tiene sentido, pero sí. En este sentido tiene sentido. Sí, dije muchas veces la palabra sentido. Es un buen juego, lo que me gusta al principio es que te lo agarran y te lo hacen como si fuese una especie de presentación tipo juego yankee o como de competencia que podría estar conducido por Marley, ponele.
Sí.
Al principio de todo, esa parte está buena, está bien hecha. Y muy, muy interesante el juego, está hecho por runs, o sea vos cada run... dura un tiempo que no es muy largo y tenés que intentar llegar lo más lejos posible. Las primeras 5 veces que haces run te vas destrabando personajes diferentes, ganes o pierdas.
¿Y qué te cambia el personaje con el que juegues? ¿Los ataques?
Es completamente diferente el set de ataques que tiene y la habilidad especial que tiene. Que la habilidad especial se llena cada vez que te pegan.
Mira.
Es muy, muy divertido y lo que tienes que es como re frenético. Vos podés hacer partidas de, no sé, 10, 15, media hora, como mucho, una hora, como que lo pasaste todo. Entonces está bueno, tipo, no sé, estás haciendo algo, te armas un brexito, jugás, y aparte te hace guardado, vos lo sacás del juego, te deja guardado donde estabas. Entonces es muy bueno para eso. Yo lo que espero es que llegue a Switch, porque es un juego ideal para Switch. Muy ideal.
Nice.
Recomendadísimo. Lo otro que estuve jugando es el nuevo juego de Senseiya para móviles.
Senseiya.
Que es, básicamente es un RPG por turno.
Mira.
Que lo que tiene de bueno
es... Es como XCOM,
¿sí? No. Lo que tiene... No, porque de hecho se juega uno contra uno la mayoría de las veces. Lo que tiene de bueno es que tiene escenas animadas de la hostia, las canciones originales y un gran cast de voz. Y el juego es pelotudísimo. Pero está buenísimo porque de repente...
Ojo que esos detalles hacen que la experiencia inmersiva sea muy copada.
De repente estás jugando y la parte de tensión es la música de tensión posta de Senseiya y la triste y todo.
Eso está buenísimo.
Está buenísimo eso. El juego exactamente, ya les digo cómo se llama porque me he olvidado, como de costumbre. El juego se llama... Sí, exactamente. Y después dijo, cuando yo estaba diciendo, acá lo encontré. Senseiya Awakening. Y me falta una parte que no llego a leer. Ya bueno. Te la digo. Senseiya Awakening Night of the Zodiac.
Night of the Zodiac, o sea, la noche del Zodíaco.
Exactamente, está muy nice. Bien. Y vas recorriendo toda la historia del anime. De hecho, la primera competencia es la contra la minita esa que te quiere hacer zarpar la armadura.
Ajá. Está bien.
¿Le viste sencilla?
No, es que venías encarando muy mala frase.
Lo último de lo que quiero hablar es de la película Sing. Que es una película...
Beniganda.
Sí, esa. Esa misma. Que está en Netflix y que la película es malarda. O sea, voy a decir eso, malarda.
Malarda.
Yo voy a recalcular, voy a recalcar esto siempre que mencionemos una película. No es una película pensada para nuestra...
No, espera que termine.
Sí.
Es una película malarda, tiene unos dibujos aceptables, pero la música que tiene esa película.
Sí.
La música que tiene esa película, es como en un momento estábamos todos cantando lo que lo estábamos viendo. Pues es buenísima, tiene el mejor soundtrack, son todas canciones conocidas.
Sí, sí, sí.
Está buenísimo. O sea, solo véanla por la música que está buena.
Es que bueno, sí, o sea, justamente...
Es una película normal, ni siquiera es una película buena para chicos. La estaba viendo con la primita de mi novia que tiene 6 y se aburrió y se fue.
Joder, golpe bajo para la productora.
O sea, está pensada para esa edad y no le gustó.
Se calcula.
O sea, lo que tiene bueno es las canciones que están buenísimas y las reversiones y todo eso. Nada de eso, mírenla.
Me gusta mucho cómo toca el gorila. El gorila es un puto genio.
Sí, el gorila es bueno, pero... La chanchita y el chanchito que bailan tienen mi cocoro, perdón que te lo diga.
No, igual también me gusta, pero porque me gusta mucho Frank Sinatra, me gusta también el ratón.
El ratón es bueno. Además,
el ratón la rompe toda. El tema es que el personaje es un hijo
de puta.
Yo
la vi en castellano porque la estaba viendo con...
Y habla en argentino.
Habla en argentino. ¿Por qué? Porque es un garca.
Tal cual.
Amo cuando hacen doblajes argentinos de los personajes.
Viste,
pibe. Viste, boludo, vos, che, sí, vos, Gardel, es que, Carlitos, Gardel y Maradona.
Lo peor es que el ratón es así.
Es así, habla así literalmente.
Es así, calco.
Sí, no,
técnicamente lo irónico es que la elefanta o la elefante o como, digamos
la elefante
es la China Suárez.
¿Ah, sí?
Es la China Suárez.
No sabía.
La China Suárez es argentina. Y no cuando digas. Cuando habla
no me di cuenta.
La elefante, ¿no te das cuenta que no. O sea, que es argentina la tonada que le está metiendo?
No. Actuó bien por primera vez en su vida, quizás.
Tal vez porque no
se le veía la cara.
Tal cual.
Y puede ser eso.
Y no me acuerdo quién era, creo. Me acuerdo que también estaba Vicuña. No me acuerdo quién carajo hacía del ratón. Pero tengo que buscarlo porque me encantó mucho cómo el chabón le dio la personalidad al ratón. Fue genial.
Buenísimo. Y así pasamos a la última sección de este programa, que en este caso va a ser un debate sobre cosas que han pasado.
¡Yay!
Para esta sección en la que vamos a, esta vez, es la sección rotativa, vamos a debatir. Unas cositas que han pasado. Esta semana se anunció...
Campos de arena.
Que los The Game Awards, o los TGA, van a ser el
TGA.
12 de diciembre. Entonces a nosotros se nos ocurrió empezar a pensar cuál juego puede ser el
Game of the Year.
Gracias.
Alias GOTY.
O Gotardo.
El famoso Gotardo.
El famoso Gotardo.
Ay, Dios mío, no.
Y también cuáles deberían ser los criterios para elegir el juego. Lo primero que hicimos fue... lo primero que tenemos que pensar para mí es qué juegos pueden estar nominados. Empecemos a tirar nombres.
Tenemos el Control, el remaster del Resident Evil 2. Tenemos...
Un remaster puede ser el mejor juego del año.
Claramente.
Para mí no lo debería. O sea, no es justo con el resto de los juegos.
Pero más tratándose del Resident Evil 2, que es un juegazo.
¿Para vos, Lucky?
Para mí no es justo con el resto de los juegos porque en realidad es... trabajar sobre una base ya hecha. O sea, tiene muchos puntos también porque tiene mucha expectativa de la gente, bueno, que ya jugó al original.
Pero habla mucho de la industria del juego que si les gana un remaster, por algo es.
Para mí es diferente. Es como cuando te sacan una película o un juego también, lo mismo. O sea, una película o un juego viejo, remasterizado, que no está pensado con el hecho de ganar más puntos. O sea, un juego tipo indie, por así decirlo, remasterizado, que hasta no va a pasar porque recién están empezando a salir juegos realmente conocidos indies. Y vos quieras que eso compita con un triple A de baja gama, por así decirlo. Es como que uno está pensado con el objetivo de ganar plata y el otro está pensado con el objetivo de, che, mirá, el juego que a todo el mundo le gustó, vamos a ponerlo con una cara linda de vuelta para que todo el mundo lo vuelva a jugar, los que le tienen tipo en nostalgia.
Ojo, yo discrepo ahí porque hay muchos reworks o remasters de juegos que también están hechos para ganar plata.
Sí, es que, a ver, depende, como objetivo final está siempre,
yo
pero...
Diría que todos.
Depende del cariño con el que se trate la obra,
para mí,
más o menos empresarial.
Para mí, Lucky tiene una parte de razón. Para mí hay dos tipos de remake y remaster, lo que chota sea. Los que, por ejemplo, el Final Fantasy XII, que salió hace poco en Switch, que es básicamente lo mismo. Sí. Le cambiaron un poquito los colores, pero es lo mismo. Y, por ejemplo, tenemos el Resident Evil 2 o el Final Fantasy 7 que va a salir ahora, que son juegos que toman la base, pero son completamente diferentes en algún punto. Tienen otra cámara, otro sistema de control. O sea, es completamente otro juego. O sea, agarraron la base y...
¿Cuál te parece más copado, entonces?
A ver, para mí, el Resident Evil 2 sí podría competir a mejor juego del año, pero porque es básicamente es otro juego.
Sí.
No es lo mismo. O sea, cambian un montón de cosas. No es que son dos boludeces.
No sé, para mí no me parece justo. Porque sería muy difícil delimitar. Entonces, ¿qué remasters cuentan para esta categoría y cuáles no?
Sí, es refinita la línea.
O sea, porque algunos que pueden ser súper trabajados, pero siguen siendo un remaster. Y otros que están trabajados en lo mínimo, pero a mucha gente le gustó y listo, vamos para adelante con ese también.
Sí, estoy de acuerdo.
Otros títulos que podemos nombrar son el Sekiro.
El Sekiro para mí la,
Sekiro,
la rompió a principio de año.
Sí, fue como el gran boom.
No sé si está para mejor juego del año.
No sé si para el mejor, pero sí lo pondría entre ese grupo destacado.
Lo que tiene es que el Sekiro es un juego súper excluyente. Sí. Es para tipo de jugadores muy específico.
Bueno, pero el famoso...
Gotardo.
¿Tiene que ser un juego que esté dispuesto, o sea, que esté disponible para que todo tipo de jugador lo juegue? ¿O puede ser algo más...?
Y me interesa.
Eso es lo que a mí me genera duda. Porque para mí, por ejemplo, el Total War Three Kingdoms es un juego que es excelente en comparación de todos los lanzamientos anteriores que tuvo.
Pero también sigue siendo muy de nicho.
Tal cual, pero es de nicho. Entonces, por más que para mí sea un juego excelente, esté zarpado en muchos aspectos del juego mismo, yo sé que es un juego que es tan de nicho que probablemente no para todo el mundo va a ser el mejor juego. Entonces, ¿le puedes poner el título del mejor juego del año?
Ojo, igual va a salir muy bien puntuado.
Sí, sí, olvídate. De hecho, ya está puntuado. No sé, ahí tenés vos cuánto tiene.
Acá tiene un 85.
Nice. Es un muy buen puntaje.
Sí, a mí realmente me sorprendió verlo con tan alto puntaje justamente por esto.
Después también hay un juego de Steins Gate ahí dando vueltas que no lo jugué, no quería hablar mucho al respecto porque, de hecho, ni terminé de ver el anime, pero... parecía muy prometedor.
Con el tema este que hablabas antes, si tiene que ser de nicho o no, para mí es muy difícil que un juego de nicho lo consideres el mejor juego del año.
Por eso.
También es cierto que hoy ya no existe la palabra nicho. Parece
está
medio
como más tergiversado.
¿Qué es de nicho? ¿El anime es de nicho? Un montón de gente ve anime. ¿Los Souls-likes son de nicho? ¿Cuánta gente juega Souls-likes? ¿Entendés? Es como, ¿qué es nicho y qué no es nicho? Es refinito también.
Hay muchos juegos de estrategia, pero si vos te pones a comparar la cantidad de gente que juega juegos de estrategia con la cantidad de gente que juega shooters, por ejemplo, sí, que igual, juega MOBAs.
Entonces, si fuera por eso, tenemos el GOTY y el FIFA todos los años.
Después te sacan el MOBA shooter y el shooter MOBA y el MOBA si deportivo y se van diluyendo los géneros.
Si es por eso que vos decís, tenemos el GOTY al FIFA todos los años, que es el que más gente juega todos los años.
Claro.
Sí, bueno, es verdad. Como... no sé, habría que ver realmente cuáles son los verdaderos criterios para poner un juego como Game of the Year.
Eso es lo que me gustaría que discutamos. ¿Qué criterios es lo que elegirán ustedes?
Y a mí me encanta hablar un poco de la innovación, de lo que le aporta a la historia del juego, porque hay cosas que... grandes juegos que han marcado la historia agregaron mecánicas nuevas o formas de enfoque en la programación, en la aventura que te cuentan en la historia. Hay un montón de aspectos que pueden ser innovadores y pueden marcar.
En ese sentido me parece que Control es muy innovador, más allá que tiene fallas ya hablamos.
Sí. Pero bueno, esa innovación puede marcar un antes y un después, a eso me refiero.
Cómo utilizan la narrativa me parece que es bastante innovador y me parece que nunca he visto un... aparte de ese tipo de historia y ese tipo de narrativa en un juego. Así juegos en el estilo como lisérgicos, detectivescos, no me sale el...
Sí, no, está bien, es tu forma de calificarlo, me parece
se entiende,
apropiada, como, sí.
Tipo linchescos, si se quiere.
Sí.
Me parece que es revolucionario. Si vamos a Sekiro, Sekiro hizo una... reinventó una fórmula, que era la de los Souls.
Sí.
Agarró y dijo, che, mira esto, bueno, le voy a aumentar a 200 la velocidad y vas a tener que hacer parries por el resto de tu vida. Y después se me empieza a quedar... lo que me pasa también es que lo fuerte está ahora. Los juegos fuertes están saliendo ahora porque tenemos Astral Chain, porque tenemos el Treehouses, no me sale.
El Fire Emblem.
El Fire Emblem. Acá Nintendo claramente metió dos que deberían estar nominados como mínimo.
El Mario.
Mario Maker 2.
Mario Maker 2.
Super Mario Maker 2. Que si bien es una continuación muy continuista del 1, pone al mainstream lo que era de nicho. Porque la Wii U, ¿cuánta gente lo tuvo?
Sí.
Entonces, Poner...
Sí, sí, y...
Es un 2 que en realidad es la versión Switch. Que claro. Tiene mucha más
bueno,
gente.
Pero igual fue innovador el Mario Maker en su, a su modo.
Por eso. Es como...
Técnicamente el Pokémon nuevo, va uno de los Pokémon nuevos.
Pokémon nuevo, el que va a venir ahora, puede llegar a entrar ahí, ¿no? No sé, no sé qué va a pasar.
A mí, no
me... a mí me agotó un poco la fórmula Pokémon, la verdad.
Sí,
ya
sí,
a esta
sí.
altura.
Sí, pero tienen de esta manera... O sea, este Pokémon nuevo lo van a manejar diferente, se supone.
Yo
¿sabes?
Lo vi muy continuista. Por lo no que sé. Se vio hasta ahora, lo veo bastante continuista. No, no, no veo que rompa... No, no veo un Pokémon mundo abierto. No veo, no sé, algo que me vuelve a casa. Me parece que es lo mismo con otros colores. Y otra vez la esa de... Y ahora, lo que vos que hiciste siempre, cambiarle la ropa a tu personaje. Sí, eso se puede hacer de 4 Pokémon, hijo de puta.
Sí, sí, sí.
No sé, no me sé. Parece que no hay mucho más. Y después está loca Kojima. Con Death Stranding, que... Puede llegar a ser el mejor juego de mi vida. Puede ser una mierda. Está ahí.
Está Cyberpunk
bueno,
también.
El Candy
Cyberpunk
el...
Este año que viene.
Ah, claro.
El Cadence of Fury.
¿Ves? Ahí está. Es un indie de la puta... Bueno, no sé si es un indie porque lo publica Nintendo.
Sí. Pero el tema es que también es lo mismo. Porque ya se había hecho un Cadence of Hero antes.
No, pero nunca... Lo que o sea, es revolucionario sí es que se mezcle el Zelda con esto. Sí. Eso lo hace genial. Ese es el tema.
Sí, bueno. Pero qué sé yo. Es justamente lo mismo que estábamos hablando antes con Black Widow y Tony. Es a una saga que es como medio meterle
no,
un personaje fuerte para que levante.
No es lo mismo en el sentido de que Nintendo nunca se había aliado con otra. Nunca le había prestado a nadie a Zelda, excepto en la consola que no me acuerdo quién había hecho que iba con cinta. No importa, para otro día.
Sí.
Nunca jamás había prestado a sus personajes a Zelda.
Sí, bueno, eso también es verdad.
Y es un juegazo el
Cadence of Hill.
Cadence of Hill.
Bueno, después también tenemos el Apex Legends, que fue como que en su momento tuvo su impactito.
Tiene que. Los juegos como el Fortnite, como el Apex, compiten por el Game of the Year. Deberían
de
competir.
Yo creo que sí. Sí, porque hoy está muy en el centro de la escena lo que es el Battle Royale. No sé si es.
Sí, en el centro de la escena lo que es el Battle Royale o ya se murió.
Y más o menos, Fortnite lo sigo manteniendo.
Pero vos pensalo de esta manera, el Fortnite no está siquiera.
No, pero,
de
no, pero porque no salió este año.
No salió
¿Se premia? ¿Está bien dicho?
Se premia.
Se premia lo que sale este año.
Ah, bueno. Entonces,
o sea, todos los años se premia.
Pero igual...
De hecho,
o sea,
el año pasado estaba nominado.
¿Vos qué te pones? O sea, ¿qué...? Justamente con esto voy a aportar cosas nuevas. ¿Qué aportó de nuevo el Apex Legends?
Una forma diferente de jugar el...
Una forma... Sí, es más, mucho más
Es una forma diferente de jugar el...
El Battle Royale.
El Battle Royale.
Es que para mí.
Pero
el único problema...
que hizo fue sacarle el año de caída.
No, tiene un montón de cosas. Tiene. Primero que tiene una estética mucho más shooter clásico cabeza.
Sí,
mucho
más
Call of
seria,
Duty.
Más seria,
más...
Sí.
La estética es igual a un Call of Duty.
Bueno, pero sí. no teníamos eso en los Battle Royale, teníamos. Por
pero
un lado...
me refiero, en el apartado gráfico no puso nada nuevo porque es un Call of Duty.
Para mí, cuando vos. Hay lo que dijo Charlie García que me parece muy cierto, que dice, cuando vos le robás a una persona, sos un mediocre. Cuando le robás a muchos, sos un genio.
Sí,
Apex
tal cual.
Roba de todos lados.
Es verdad.
Y por eso me pareció un buen juego. Lo que pasa es que después se quedó sin nafta.
Es también un Battle Royale tipo a lo Overwatch, porque cada personaje que tiene como su rol ahí...
Lo siguen actualizando y le siguen metiendo una banda
sí,
de cosas.
Pero sí, pero me parece que ya...
No sé si la velocidad del Fortnite, pero...
No les dio nafta para competir con Fortnite.
No, quedó rezagado. Pero yo creo que en su momento de salida fue innovador.
Jugamos todos, nosotros,
sí.
Vos no porque no te gustan ese tipo de shooter,
sí,
pero
nosotros
jugamos
no
todos
en la compu. Es más, nunca había jugado, o casi nunca había jugado un Call of Duty. Este fue mi mayor acercamiento, mayor tiempo jugando algo lo más parecido posible al Call of Duty.
Sí,
no sé, para mí no... Es muy
y
difícil porque...
Le entré por el lado del Battle Royale, no por el shooter, porque yo tampoco soy demasiado fanático de los shooters.
No porque no sea fanático, sino porque... Estoy... O sea, ponle que el 90% de mis horas de shooter fueron en consola. Y claro. Como no tengo control todavía en la PC, porque tengo el control pero no tengo el cable que me lo adapta, no me termina de convencer la idea de pasarme a jugar con mouse y teclado porque estoy acostumbrado mucho al joystick.
Una vez que lo haces es no de vuelta atrás.
Es placentero.
Sinceramente le tengo miedo a eso porque cuando quise jugar al Global Offensive, al Counter Strike Global Offensive, en la computadora que tenía antes, me andaba tan mal la computadora que yo intentaba hacer algo con el mouse y me lo tomaba con tanto delay
con
que me molestaba y fue como un, bueno, evidentemente no estoy hecho para esto, no
sí,
quiero
sí.
probarlo y ya como que lo agarro con...
La tenés,
lo voy a manquear sí. como un campeón.
Con bronca.
Sí, sí. Y después supongo que debería entrar acá el Smash. Que salió un día después de la competencia del año pasado. Así que supongo que debería entrar el Smash. ¿Entra o no entra? Pues salió el... Poner que la competencia del año pasado, el Game of the Year, fue el 13 de diciembre. El Smash salió el 14, ¿me entendés?
Y sí, debería entrar.
Debería entrar este año. Si entra, sí. es del Smash, no hay discusión.
Sí, bueno, eso también depende mucho de cómo categorizan el... O sea, el tiempo del Game of the Year. O sea, si es desde que terminó el año pasado hasta que termina este, sí. O sea, debería, quedaría fuera. Ahora, si es desde el último Game of the Year hasta que hasta que corre este...
Es que si no, no puede competir.
Este es el tiempo. Bueno, por eso te digo. Entonces, queda muy a criterio de la gente que lo...
Supongo, yo que sé, así.
Lo organice.
Igual me sorprende la cantidad de cosas de Nintendo que hay. Porque hablamos del Smash que bueno salió en el pasado... Quizás entre, tenemos el Astral Chain, tenemos el Fire Emblem.
A mí los que me sorprenden, sinceramente, son Devil May Cry 5, porque tengo entendido que es un...
Salió muy al principio, yo lo jugué bastante. Lo tengo acá instalado, de hecho. Es un juego que tiene un gameplay muy, muy, muy placentero.
Sí, y son los Devil May Cry que son placenteros.
Y un gráfico de la puta madre.
Pero por eso, o sea, es un juego de última generación, pero es un es un Button Smash, una cosa así creo que se llama.
No, es un hack and slash. De hecho y derecho.
Sí, es como que sigue perteneciendo al género que ya fue y no innova tanto.
No, es muy bueno ese juego, para mí innova un montón, sobre todo lo que es apartado gráfico.
Sí, eso sí.
Es un juego muy lindo, es un juego que se juega muy bien. Es un juego que otro año quizás no hubiese competido, pero este año la verdad que no hay tanto. Estamos en un año de transición también, porque el año pasado el GOTY era o God of War o el Spider-Man. O el Red Dead Redemption, perdón.
Sí.
El anterior teníamos al Zelda de 2017 o el Mario. Venimos de años muy fuertes, de juegazos.
Sí, igual dentro de todo hay uno que tal vez muchos pasen de largo, que es el Slay the Spire. Para toda persona que no juega juegos de cartas, en realidad puede ser un no les importa. Pero para los que son de ese mundo, los que son del roguelike y quieren probar un roguelike así nuevo, como vos probaste el de los dados...
No es roguelike.
Está categorizado como roguelike.
¿Ah, sí? Yo vi que no era roguelike, que no se... Que era siempre igual. Mira.
Sí, pues hay algunos que les pueden cambiar o los enemigos o las cartas que les salen.
Ah, entonces es roguelike, como claro.
El Slay the Spire... Tiene 89 puntos, está a la par del Apex Legends, está a la par del Super Mario Maker, está a un punto menos del Sekiro y a dos puntos menos nada más del Resident Evil 2.
Igual esto es en Metacritic. O sea, tomémoslo con pinzas.
Esto dentro de Metacritic, pero me sorprende mucho que un juego indie...
El año pasado el Celeste estuvo nominado.
Ya sé, pero me sorprende mucho que un juego indie esté al nivel de este... Estas, no sé si serían superproducciones, pero estas
hace
producciones
rato,
de este calibre.
Hace rato
¿sabes cuál es la diferencia?
Que los indies vienen pisando fuerte. La Switch se sostiene como una de las consolas más vendidas. Gracias a los indies.
Sí.
Porque es la consola para jugar indies.
Capaz el indie no te ofrezca un universo con 20.500 objetos desbloqueables y un montón de logros. Y
que también ya estamos medio podridos de eso, me parece.
Pero claro, como los clásicos AAA. Como por ejemplo el Red Dead Redemption, que tenés un montón
muy raro
de logros.
O cualquier juego de Ubisoft.
Y bichos para cazar, y lugares que hacer, y cosas que conseguir. Pero quizás si te apartás un poco de eso, y buscas, no sé, una historia innovadora que te atrape, y quizás no sea el juego más laburado y con más gente detrás, pero que realmente te presenta algo nuevo. Sí, yo
me
creo
parece
que los indies son
desde
claves.
Los indies es donde están viniendo la mayor innovación. De hecho,
totalmente.
El oyente que nos comentó antes, todos los juegos que tiró son indies.
Sí,
sí. Sí, no sé, a mí me sorprendió mucho. Es realmente dediqué una cantidad monstruosa de horas. Se lo mostré a mi novia el juego, también le dediqué una cantidad monstruosa de horas. Hace poco me dieron un Humble Bundle. Se lo di a un amigo que vive en Rosario. Desde que se lo regalé, está básicamente la mitad del día que no está estudiando, está jugando a ese juego. Es un juego muy enviciante porque cada run es diferente. Vos puedes intentar armar el mismo tipo como de mazo, es un juego de cartas. Puedes intentar armar siempre el mismo tipo de mazo. Pero de ahí a que te toquen las cartas o las reliquias necesarias para hacerlo es muy difícil. Muy, muy difícil que toque dos veces lo mismo.
Pregunta entre paréntesis. ¿Minecraft arrancó siendo un indie?
Minecraft es un indie que ahora lo compró Microsoft, pero claro. Sí, es un indie.
Ok, entonces, por ejemplo, yo de los cuatro juegos que juego actualmente, dos son indies, uno es un RPG y uno es un MOBA, que es el LOL. O sea, los indies realmente ocupan un espacio fundamental, yo diría, hoy en día en lo que son los juegos y las novedades en el mundo de los juegos.
Yo, mira, tengo, a ver, 4 indies, porque te imagino. 4 indies de los 10 juegos que tengo instalados.
Sí, sí, no, vos podés decir, el 40% de la industria lo tienen los indies. ¿Por qué no?
Es
muestreado y certificado por los ingenieros de Lag Mental Podcast.
¿Algo más que quieran agregar?
No deje engañarse y busque información de calidad.
Nada, por mi parte es lo mismo que íbamos a hacer solamente dentro de un toque, de que nos ayuden a definir bien cómo mierda es.
¿Cuál va a ser el Game of the Year?
Si alguno sabe cómo son los criterios reales.
Los criterios reales no existen. Es cada... Se le agarra cierta cantidad de periodistas.
Sí.
Y ellos eligen cada periodista un Game of the Year.
Bueno, que no agarren al periodista que rebajó al Sekiro.
Un Indie of the Year y así. Y entre todos los... Tipo, no es que todos los periodistas, son unos seleccionados. Y entre esos se hace el ranking. Bueno, vos ganaste. Te
es una especie de jurado periodístico.
Exacto, como los Oscar.
Nada, si alguno tiene algún juego que recomendar de los que no están, nosotros igual vamos a publicar la lista.
¿Cuál es tu Game of the Year? ¿O cuál va a ser? Porque hay un par de joyas que faltan todavía.
Ya lo dije un toque antes, de que si fuese por mí, yo elegiría el Total War Three Kingdoms, pero como sé que, o por lo menos en mi criterio, es de nicho y por eso no debería ser un Game of the Year, el Slay the Spire. Me parece que es el Game of the Year de este año. Es por lo menos de los que yo jugué. Pues no puedo calificar a uno que no haya jugado ya.
Yo, si hablamos desde la innovación, tendría que decir Control. Uh-huh. Me parece que más innovó de todos. Eso, voy a decir eso.
También el Control, perdón, dudo porque por lo menos a Alex el Capo, que es al que yo vi jugarlo, ese señor igual tiene problemas porque el chabón encuentra todos los bugs. Vi varios.
Tiene muchos bugs en consolas, en PC no tantos.
Por eso, entonces,
en consolas, no sé. Que tenga bugs, ¿eso afecta que sea Game of the Year?
Para mí sí. Porque que un juego sea bueno, pero arranque tan mal.
Es que en consolas de la primera generación no. Por eso digo, si estamos hablando del personal, es Control. Si me tengo que poner en
juez
técnico, te digo Sekiro, de los que salen hasta ahora.
Y
pongo un asterisco por Death Stranding, que sí. Yo le tengo muchas fichas ahí.
Mis candidatos son Sekiro.
Sekiro que sí.
El Resident Evil 2, ¿por qué no? Y también el nuevo juego de Total War. Porque me parece que adapta algo recopado y que está buenísimo que sigan aportando.
La verdad, lo que ya
como hemos se murió.
Me parece buenísimo que sigan aportando al universo de Total War, o sea, a la cantidad de juegos que hay de Total War, porque son fantásticos. A mí que me encanta cómo elaboran los detalles de esa gente, me parece un candidato perfecto al Game of the Year. No va a pasar, soñar no cuesta nada.
Más que tiempo, dice
más
la
que tiempo,
canción de...
dice nuestro querido Johansen, y no Scarlett. Pero, ¿qué decir? No sé, o sea, todos estos califican... Control también, he visto gameplays, lo vi a Alex del Capo, me parece innovador, me parece que si se lo dan a Control serían relativamente justos, pero bueno,
me parece que no
todo está por verse todavía.
No sé si serían justos, me parece que hay...
Hay bugs,
hay cosas que están de más, esto sí. De lootear por lootear pelotudeces, me parece que está muy de más. Me parece que mi GOTY personal es ese.
Para mí eso
como
no suma.
Lo que dijo el Total War.
Sí.
Bueno, coméntenos en los comentarios, después los vamos a leer, cuál es su juego, qué más, etcétera.
Juan iba a agregar sus opiniones en
Sekiro,
los comentarios.
Ya puso en Instagram, es el Sekiro que...
Juan
el
piensa que es el Sekiro.
Bueno, entonces.
Ustedes, queridos oyentes, si quieren decirnos cuál es su...
Gotardo.
...del año, pueden dejarlo en los comentarios, que ya les nombramos dónde pueden dejarlo, pero si quieren se los repito, tenemos YouTube, Lag Mental Podcast, tenemos Lag Mental Podcast en Instagram, Lag Mental Pod en Twitter, Audio Boom y Spotify.
Exactamente. Eso. Yo solamente voy a decir. Hasta la semana que viene, Juan y Chupala.
Juan y Cagón, no estuviste para el aniversario Milito de Lag Mental.
El aniversario Milito del programa. Es el nombre del programa. Listo.
Me siento PewDiePie cada vez que no viene Juan y porque hablamos y después nuestros editores son el trabajo aparte y no les tengo que ver la cara. He dicho. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene.
Escúchenos cuando tengan tiempo, chicos.